Espíritu Libre, nuestras conversaciones.
Seguimos conversando con Pablo Magno, que es comunicador, comediante, ganador de Fuego Sagrado, ¿no? Tres libros, Pablo, ¿tenés?
Tres libros.
Y varios stand-up, ¿no?
Sí, sí, sí.
Quizás fue tu escuela tampoco el stand-up, sos de la generación que,
sí,
que arrancó yo, también, ¿no?
Claro, sí, soy de las primeras, no sé si de la primera, la segunda generación, ponele, pero sí, eso fue, a partir de ahí fue que vino todo lo demás.
Y
medio de casualidad también, que digo, yo no es que no creo en las casualidades, pero viste que a veces las cosas se dan de la manera que uno menos piensa, ¿no?
Sí. Este,
así como se dio lo de Fuego Sagrado hace 12 o 13 años, dije, "Ta, voy a hacer algo para salir de la rutina." Me puse a buscar clases de teatro, vi clases de stand-up, me anoté, desconfiado obviamente, pero me anoté y ahí empezó como muy muy rápido y muy naturalmente a surgir todo. Hice varios cursos, estudié en varios lados, leí muchos libros, o sea, estudié por la mía, empecé a escribir, me empezaron a llamar de los dos, tres bolillitos que había en aquella época. Bueno, en aquella época cuando yo arranqué había...
¿A dónde ibas?
Bueno, cuando arranqué había uno solo en realidad,
sí.
Que era Mes.
Mes, claro.
Ahí en Pocito.
En Pocito, en la calle Pereira.
En Pereira y Ayahuasca.
Ese fue un templo del estándar.
Esa, ¿no?, fue la cuna.
Sí, sí.
Porque aparte ahí vos ibas, incluso los días que no te tocaba subir al escenario a vos, ibas igual porque veías a tres, cuatro compañeros,
claro,
que sí, conocíamos todos en esa época, sí, sí. Porque los que hacíamos,
exacto,
éramos... 15, ponele, a los
que
sumo.
Ahora volvió a ser otro templo donde era Mes, ¿no?
Reabrió ahora, reabrió, claro, con otro nombre, que es el Comedy.
El Comedy, que estaba
también
en la calle Rivera y fue otro gran templo.
Claro,
¿no?
Y sí, le metieron estándar mucho ahí, pues, mucho. Hacía muchos días seguidos y después se fue para ese local que hace poco fui, hace unos meses fui y está intacto como era Mes, el mismo,
sí,
escenario, todo,
sí.
Le cambiaron el nombre nomás y está bueno volver a esos lugares porque te da, viste que... Yo qué sé, yo no soy de darle mucho valor a las cosas, digamos, pero hay cosas que sí tienen un valor como sentimental y entrar ahí, ver las mismas sillas, las mismas mesas, subirte al escenario, que la madera suena igual cuando pisás, ¿viste? Es impresionante, impresionante. Sí, incluso que creo que cuando fui hice un chiste, no cambió nada, ni el saco cambió porque había llevado el mismo saco hace 14 años. Le digo, perdonen si tiene un poco de valor el saco, pero sí, ahí arrancó todo. Y después vino, todo al año ya vino la tele, que entré como guionista.
Sí.
Después tuve un año trabajando como guionista. Después me ofrecieron hacer producción de unos programas, que yo no sabía nada, pero me dijeron, acá aprendés. Y muchas cosas en mi vida las hice así, aprendí haciéndolas. Me quedé como productor, trabajé muchos años de productor. Y después, recién en 2016 empecé a salir al aire haciendo cositas y ahí vino todo lo demás, pero
claro,
incluso después, sí, saliendo al aire también seguía trabajando en parte como productor de algunas cosas,
claro,
sí, 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 todo eso.
Y Pablo, ¿los libros los fuiste haciendo con tus propios guiones a lo largo del tiempo?
Mirá, lo de los libros, en 2015 fue que saqué el primero. La cosa fue así, yo escribía mucho, en esa época no había videos en las redes, o sea, se usaba muy poco, no sé, no era muy el clásico videito que hay hoy que vos te divertís, no había eso. Lo que sí tenía Facebook en esa época eran columnas, para escribir columnas, predeterminado. Te dejaba poner una foto de cabecera, un título grande y después te dejaba determinada cantidad de caracteres para escribir una columna. Y yo empecé ahí. Ahí empecé a escribir pequeños cuentos sobre distintas cosas que no tenían nada que ver una con otra, que fueran divertidos. Y publicaba las columnas. Y alguna pegó más que otra, alguna pasó menos, ¿no?, más desapercibida, pero otras fueron bastante compartidas, virales, ponele, ¿no? Que en aquella época, no sé si se usaba el término viral, pero llegaron a mucha gente. Y en 2015 dije, quiero hacer un libro. Yo siempre fui de leer mucho, me gusta leer. Ahora no tengo mucho tiempo, pero me gusta leer. Dije, quiero hacer un libro mío. Entonces agarré algunas de las columnas esas, y como sentía que si publicaba eso estaba robando la plata, lo que hice fue modificarlas, extender un poco los textos y a su vez agregar, ponerle que había agarrado, no sé, 9 columnas,
sí,
y agregué 10 más, nuevas que nunca las había publicado.
Hecho, sí, claro.
Y con esos 20, 21 cuentos, edité el primer libro.
Claro.
que lo hice en forma independiente.
Y eso, digamos que el humor, llevarlo a lo escrito, a lo oral, fue algo que se te dio naturalmente, más allá de luego el aprendizaje.
Sí, pasa que claro, es muy diferente porque vos a veces cuando estás parado arriba en el escenario, un chiste lo rematás con un gesto, con una cara,
claro,
con un movimiento de las manos,
sí,
qué sé yo, tocándote un bolsillo, ¿no? Claro. Es el remate de un chiste. Y en el libro, vos tenés que tener en cuenta que es alguien
lo
que lo está leyendo,
no,
claro,
no,
perdés
no funciona.
Muchísima, bueno, no es que pierdas, es una cosa, se hace diferente. Entonces el remate tiene que ser fuerte en el texto, ¿no? Y lo divertido tiene que estar ahí. Y igual me sorprendió que ese primer libro, mucha gente que lo compró, fue un comentario que se repitió mucho, me mandaban, me escribían y me decían, vos, lo leí en tal lado y te escuchaba vos leyéndome el cuento.
Claro, sí, sí.
Tu voz leyéndome el cuento.
Claro.
Entonces para mí eso puntualmente,
como tu ritmo,
claro,
¿no?
Fue algo que dije, pa, logré algo, ¿no? Porque si este tipo o esta mujer lee el cuento y me escucha a mí o me ve a mí, tiene está bien hecho. Era claro, lo que quería hacer. Y después ese fue en 2015, puro cuento, fue el primero. Después no, dije, ya me saqué las ganas de escribir un libro, aparte todo el laburo de editarlo y todo, ¿no? Pero en 2017 me agarró de vuelta, me picó el bichito de ahí y dije, tengo que escribir otro. Y ahí saqué, en 2017 saqué el segundo, que se llama No te lo recomiendo. Y ahí sí dije, ya cumplida esta etapa de escritor, ponele, y pasaron pila de años, y el año pasado, 2023, saqué el tercero. El exceso de humor.
Sí, que está muy buena la...
Sí, todas las tapas me las hizo Marcel Salor. Le mando un abrazo grande, es un dibujante acá, uruguayo, que es un cra. Y yo le he tirado la idea, y nunca le tiro más que la idea, porque yo confío en él, es tremendo dibujante, y no quiero acotarlo. No quiero decirle, haceme esto, esto y esto en la tapa. Yo le digo, mirá, se me ocurrió, en la última, por ejemplo, le dije... Un rombo, de estos de los exceso de humor. Es el título del libro y el rombo. Después hace lo que quiera. Y él dibujó toda esa gente riéndose alrededor, espectacular.
Pablo, y al jurado de Fuego Sagrado, algunos los conocía, ¿no?
Sí, los conocía.
Los conocía también.
Claro, de vista los conocía a los tres. Personalmente, creo que a ninguno. O capaz que a Aldo le había hecho una nota alguna vez por algo de la selección o algo, pero sí, muy poco. Pero obvio que sabía quiénes eran, pero no más que eso.
Claro. No tanto por recorrido gastronómico de lugares y eso.
Claro.
Eso no tanto.
Eso no tanto. Ahora les prometí que voy a ir a comer a los restaurantes de ellos. Ahora se los prometí.
¿Y de todos te llevas algo o dirías que aprendiste? Aprendí mucho.
De los tres me llevo algo. De Lu... Es una cra y me ha ayudado.
¿Luciazo?
Sí, un montón me ha ayudado. O sea, dentro de lo que podían, porque en realidad ellos la idea era, no te pueden ayudar.
Claro.
Pero Lu, cada vez que entraba a mi mesada, me decía, ¿pero por qué vas a ir? ¿No? Y más que nada los primeros programas. ¿Por qué por una papa al plomo, algo tan clásico? Si tenés, mirá todo lo que tenés en ese cajón. Jugátela con algo de eso. Esas cosas, ¿viste? Y algunos piques. Muchos piques me tiró Lu, que es una cra. Después de Fede me llevo una entrada de él a la mesada en el último, en la final, que fue tremendo, porque yo estaba en un momento que creo que quedaban 15, 20 minutos y no tenía nada terminado. Era entrada, plato principal y postre. No tenía nada terminado como para empezar a emplatar. Estaba desbordado yo, ¿no? Entonces agarraba cuchara, cuchillo, no sabía qué hacer, era un caos la mesada. Y se ve que me vio y entró y me hizo dejar todo lo que tenía en las manos, todo. Me dijo, no toques nada, escúchame a mí. 10 segundos, escúchame a mí. Y vos sabés que él me dijo eso y yo intenté agarrar un cuchillo para seguir pelando cosas. Y me dijo, no. Quédate quieto, no toques nada. Y me miró y me dijo, esto le pasa a cualquier cocinero profesional cualquier día de su vida. Todos los días son iguales. Dice, tómalo con calma, tenés todo bien. Dice, vos no te estás dando cuenta, pero está todo bien. Fíjate una por una las cosas que estás preparando y empezá a emplatar. Y ahí me dejó seguir. Así tal cual, ¿eh? Se lo agradecí el mismo día, se lo agradecí en la final, se lo agradezco hoy, se lo agradezco todos los días porque esa entrada de 15 segundos diciéndome eso, fue lo que me salvó todo, porque me dio tranquilidad, me dio calma, me enfocó.
Claro.
Yo cuando él salió dije, ok, esto está pronto, a esto le falta un toquecito, lo pongo acá, y fui armando y llegué con las tres preparaciones emplatadas. Y de Aldo me llevo la alegría, el buen humor, el viste, siempre pasaba por la mesada, algún grito, viste, dale que quiero comer rico, metele a eso, viste. Un día me dijo, ¿qué fue que me dijo? Que no se te pase el lomo porque te mato, me dijo, porque yo estaba haciendo lomo y pasó por ahí, lo vio, y me dice, que no se te pase el lomo porque te mato. Y todas esas cosas muy, que te sacan de la presión que vos tenés en ese momento. Porque más allá de que yo lo tomé de una forma divertida y quería no solo divertirme yo, sino hacer divertir a la gente, estás en una competencia.
Claro.
Y hay una presión tremenda, que se la pone uno mismo, pero claro. Yo soy así.
Pablo, ¿y vos percibís que está cambiando o ha venido cambiando la gastronomía, la comida de los uruguayos, procurando más cambios, más variación, otra creatividad? O sea, ¿salimos del asado, las empanadas?
Yo creo que
la
sí.
¿Pizza, algo?
Sí, sí, yo creo que sí. Igual, claro, somos muy clásicos en ese sentido, somos, como sí, en otros, y yo no creo que nunca desaparezca el asado, claro, de amigos, la pizza, ¿no?
Pero hasta dentro de lo clásico se ha experimentado más.
Claro, pero ahora hay muchas cosas nuevas, hay productos nuevos, y también este tipo de programas ayudan a que la gente, claro, se anime a probar algo.
Claro.
Porque me ha escrito pila de gente en el correr de la competencia, o sea, hace 3 meses que, bueno, ahora terminó, pero el programa duró unos 3 meses y pico, y siempre me escribía alguien que decía, ah, te vi haciendo eso y me pareció que podía estar bueno y lo probé en casa. Entonces, está bueno que el programa, además de entretenerte y divertirte, te muestre que podés hacer algo diferente, claro, en este caso en la cocina.
Claro.
Y yo creo que todas esas cosas ayudan y estamos como ampliando un poco el paladar.
Claro. Pablo, y hay mucha gente que te ha, vamos a abrir comillas y cerrarla, garroneado alguna comida, cena, algo.
Tremendo, es impresionante.
Merienda, almuerzo, le sirve todo, ¿no?
Todo el mundo, ¿no? Me dice, vos, oh, ahora te tenés que hacer un asado, claro, ahora te tenés que traer un tupper.
¿Y te piden un asado?
Te piden todo, pero aparte en la calle, gente que me sigue en las redes.
¿Y vos ya tenés como un plato tuyo? Que diga, lo que más hoy me gusta hacer es esto.
Y mirá, yo te diría que
con salsa de yogur y
de yogur y menta.
Y menta.
Yo creo que la salsa de yogur y menta puede llegar a transformarse en un clásico.
Claro.
Y el boniato ese que tanto me costó, qué y que bueno, estuve a punto de eliminarme, en casa me lo piden una vez por semana.
¿Sí?
Ahora. Sí, sí. Vivi y Maya, que es con quienes convivimos, digamos,
sí, sí,
les gustó pila y sí. Mirá que una vez por semana o cada 10 días me dicen, ¿por qué te haces los boniatitos ahí? Bueno, dale.
Pablo, dentro del poco tiempo que nos queda, espectáculo de humor tuyo, espectáculo de humor con tu pareja, que han tenido bastante resonancia este año en salir a los medios los dos.
Sí, sí, sí. Bueno, con aquella le encanta, le gusta más el mundo de la radio y el streaming, ponele, que la tele.
Claro.
Pero hemos hecho un streaming juntos y nos divertimos muchísimo. Después por tiempo lo tuvimos que dejar, pero puede salir algo. Después, espectáculos míos, ahora que es diciembre, estoy en plena zafra con eventos. No estoy haciendo teatro.
Claro.
Sí, el jueves de esta semana estoy en el Mercado del Prado. Ahí sí, haciendo el show. Pero después es más que nada fiestas.
¿Este jueves de noche?
Este jueves de noche, a las 9 de la noche.
¿En el mismo mercado?
En el mismo mercado, ahí en la calle Joaquín Suárez. Y después, bueno, están los libros disponibles, el primero no porque se agotó y no lo volví a reeditar, pero el segundo y el tercero, si se quieren divertir, me los pueden pedir a través de las redes. Y vamos a ver algo nuevo que se venga a partir de esto. Con Denise, que fue quien quedó, que fue a la final conmigo, que también es comediante, dijimos, algo vamos a tener que hacer. Así que bueno, vamos a ver si ahora,
qué bueno,
creo que ella anda con carnaval y como con toda la cabeza en eso, pero cuando pasen unos días vamos a ver si armamos algo.
Gracias Pablo.
Por favor, gracias, gracias a vos, gracias por a vos favor, por la invitación.
La verdad que a muchos nos puso contentos que ganara, sí, se comentó mucho.
Sí, sí, yo le mando un abrazo y un gracias enorme a toda la gente que me está escribiendo, que me encuentra en la calle y me dice algo, la verdad es impresionante la repercusión que ha tenido y bueno, estoy muy contento. Así que gracias a todos.
Buenísimo.
Hoy el saber se agota en menos de 5 años. El ser continúa.
Espíritu Libre.